sistema de salud ecuatoriano se encuentra en emergencia. Faltan medicamentos y doctores especialistas para la atención a los...
Esta mañana el Ministerio de Salud inauguró un hospital en las afueras de Quito. El nuevo centro cuenta con el personal y la medicina necesaria.
¿Qué nos dicen los medios de comunicación?
¿Cómo nos lo dicen?
Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para reflexionar y debatir acerca del papel que tienen los medios de comunicación en el Ecuador y el mundo, conducido por Rosa Elena y Verónica Vallejo.
Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan a través de flaxoradio.es. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Les saluda Roselena Vallejo, me acompañan en los controles Javier Macas y Verónica Vallejo en la conducción.
Un gusto acompañarlos nuevamente. El pasado 24 de mayo se realizó en Ecuador la rendición de cuentas del presidente de la República, acto que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. Rafael Correa, durante su intervención, señaló que un integrante de su bancada había cometido actos de corrupción por lo que sería sancionado judicialmente. Aunque no se revelaron nombres, por los medios de comunicación pudimos enterarnos que una vez finalizada la rendición de cuentas, la fuerza pública detuvo a un asambleísta de Alianza País, de la cual, recién varios días después, pudimos conocer su identidad.
En este programa analizaremos cómo trataron los medios de comunicación ecuatorianos este caso, que por sus características judiciales requirió de un periodismo especializado. Esperamos su interacción a través de las redes sociales y correo electrónico. Ya lo conocen, búscanos en Twitter como Entre Líneas S o escríbenos a nuestro correo electrónico entrelineas.ecuador@gmail.com. ¡Empezamos!
El análisis. Detrás del proceso de construcción de la noticia.
Diariamente se genera gran cantidad de información sobre diversos temas que nos llegan a través de distintos soportes, ¿no? Hablamos de radio, televisión, prensa escrita y medios digitales. En la actualidad, con el auge de los medios digitales, el ciudadano tiene la posibilidad de seleccionar cuidadosamente qué información lee, mira o escucha.
Ante tal cantidad de información, una parte de la población solicita que los medios de comunicación proporcionen más datos, un mayor análisis y explicación de manera que pueda entender un tema con profundidad. Frente a ello, las facultades de comunicación y los medios también ofrecen un periodismo especializado como una opción para dar mayor calidad informativa a una audiencia más sectorizada.
Una rápida revisión de la literatura sugiere que la noción de periodismo especializado se gestó desde el siglo XVIII con la aparición del material informativo centrado en política, economía, finanzas, que en buena parte ayudaban a tomar decisiones o a planificar. Según dos autoras, Amparo Tuñón y Montserrat Quesada, en Estados Unidos el periodismo de simple relato de noticias entra en crisis en los años 50 frente a la llegada de la televisión y el aumento de radioyentes. Acuden entonces al periodismo explicativo, que poco a poco fue desarrollándose hasta llegar a lo que hoy conocemos como periodismo especializado.
Muñoz Torres, en el libro Aproximación al concepto de información periodística especializada, sugiere diferenciar entre los términos información periodística especializada, periodismo especializado y prensa especializada. El autor propone, por ejemplo, que la información periodística especializada es entendida como una disciplina y deja el término periodismo especializado para referirse al ejercicio profesional del periodista que informa sobre una determinada área del conocimiento.
Hay que señalar que son conceptos difusos, con literatura escasa. Algunos los plantean como conceptos, otros como enfoques. Siguiendo a Muñoz Torres, para efectos de este programa nos referiremos a periodismo especializado como el ejercicio profesional sobre una determinada área de conocimiento. Lo que nos interesa hoy es el periodismo judicial.
El periodismo judicial corresponde al área encargada de abordar información generada en procesos y actuaciones de distintas entidades de administración de justicia. Este campo ha tenido un desarrollo importante en los últimos años. En España, me llamó mucho la atención, es interesante ver cómo, a raíz de la crisis, en las facultades de comunicación se ha creado la materia periodismo judicial debido a la generación de noticias por actos de corrupción que tienen que cubrirse.
En el caso de Ecuador todavía es incipiente. Se escucha de periodismo económico, deportivo, cultural, pero poco o nada del periodismo judicial. El periodismo judicial sustenta su importancia en que es menester que el periodista que informa de los procesos de justicia que se llevan a cabo en los tribunales tenga conocimiento de las normas jurídicas para transmitir información adecuada y precisa a los ciudadanos.
Es común escuchar noticias sobre el seguimiento de juicios y los procesos judiciales, denuncias, sentencias, declaraciones de testigos, veredictos, que requieren del uso preciso de la terminología. Los datos que otorgan las cortes y los tribunales, los despachos de jueces y fiscales, la policía, requieren muchas veces conocimientos en materia de leyes.
Hoy se menciona que es esencial para el periodista manejar adecuadamente algunos conceptos básicos y conocer los procedimientos. Un error en cómo se informa sobre estos casos puede provocar daños a las personas involucradas. En este sentido, el respeto a la presunción de la inocencia es uno de los aspectos más importantes que un periodista debe respetar. Que haya un imputado no significa que sea culpable, y esa diferencia es importante que la entienda también la audiencia.
Bueno, Verónica, como podemos, como escuchamos ya en el breve análisis de la literatura académica sobre el periodismo especializado y dentro de ello el periodismo judicial, podemos decir que cada vez se requiere también que las facultades de comunicación puedan incluir dentro de sus mallas educativas una materia que ayude a conocer un poco mejor la terminología, entender cómo son, cómo se desarrolla un proceso judicial de tal manera que cuando el estudiante llegue a una redacción sepa desenvolverse de la manera más adecuada.
Sí, creo que, bueno, como lo hemos dicho, la cantidad de información que hoy en día a la que podemos acceder todos los ciudadanos y con la facilidad a la que podemos acceder, nos lleva también a buscar mayor profundidad, y para ello requerimos como sociedad tener unos periodistas muy bien formados, que conozcan sobre leyes, que conozcan sobre todo los términos judiciales, para que nos puedan informar correctamente, sin perjudicar a ninguno de los involucrados.
En el ojo público, el tratamiento mediático de la noticia de la semana.
Hoy analizamos cómo trataron los medios de comunicación nacionales el caso de corrupción del asambleísta de Alianza País, un caso que se hizo público el 24 de mayo durante la rendición de cuentas del presidente Rafael Correa.
Para ello hemos seleccionado tres canales de televisión: Ecuavisa, Teleamazonas y Gama TV, de los cuales hemos tomado los noticieros del mediodía del lunes 25 de mayo, un día después del anuncio del presidente Correa. Aclaro que el siguiente ejercicio se realiza únicamente con fines educativos, para lo cual se transmitirán extractos de las notas periodísticas emitidas en dichos medios de comunicación.
Iniciamos con Teleamazonas. Escuchemos cómo se dio a conocer el caso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos. Un presunto acto de corrupción en las filas del movimiento oficialista incluye a un asambleísta de esta organización. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Saludos, Giselle, amigos. Buenas tardes. Sí, la asambleísta permanece detenida para investigaciones, ya que habría solicitado alrededor de $800,000. Con ese tema empezamos hoy 24 horas.
Desde el interior del Movimiento País, una denuncia de presunta corrupción terminó con la detención de militantes, entre ellos una asambleísta. Según el vicepresidente de la República, Esperanza G., habría incurrido en delito de acción pública tomando su nombre.
Es por eso que procedí a suscribir la denuncia ante la Fiscalía.
Mi criterio jurídico es que sería delito de concusión. La concusión es el delito por el medio del cual se castiga a un empleado público con 6 años de prisión cuando exige dinero.
Ella, según las autoridades, lo habría pedido por un contrato que involucra a la empresa de agua potable.
En un monto aproximadamente de $800,000. Por supuesto, dentro de las investigaciones tendrá que determinarse el origen de estos recursos.
La legisladora por país fue detenida en Quito, como confirmó el fiscal general. Pero además hubo una detención en Ibarra y otra en Esmeraldas.
Lo arrastra al ciudadano y esa es la razón por la cual la Corte Nacional de Justicia dispuso este procedimiento que se está dando cumplimiento en virtud de una disposición dada por el señor fiscal.
Esta última, a quien presuntamente pagó el dinero solicitado y lo habrían hecho utilizando como intermediario al tercer detenido. Se espera esta tarde la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional debido al fuero.
Ella ha actuado fuera de su actividades parlamentarias, es pedir plata para comisiones de contratos, no le ampararía la inmunidad. Ese es el criterio nuestro.
En espera de la decisión judicial, el vicepresidente Glass solicitó al Movimiento País la inmediata expulsión de los militantes que están involucrados. Y lo propio pidió Glass a la Asamblea Nacional mediante los mecanismos correspondientes.
En este canal de televisión se presenta el caso como un presunto acto de corrupción, haciendo alusión a que la acusación aún es un supuesto, es decir, no está comprobada. Esta posición se ve reforzada por el uso del verbo haber en tiempo condicional para referirse al acto cometido. Así, hablan de que se habría incurrido en delito de acción pública. No se asegura en ningún momento que efectivamente se cometió ese delito. Por otro lado, para referirse a la persona detenida, los periodistas solo dan a conocer el nombre y la inicial de lo que sería su apellido, Esperanza G, lo que protege la identidad de la misma.
Ahora vamos a revisar cómo cubrió Ecoavisa esta noticia. Escuchemos.
Amigos, buenas tardes. Según el vicepresidente de la República, la asambleísta de Alianza País, que fue detenida ayer por presunta corrupción, habría solicitado a su nombre aproximadamente $800,000 para la ejecución de obras en la provincia de Esmeraldas.
Jorge Glass pidió a la dirigencia de Alianza País la expulsión de la legisladora de las filas del movimiento, como también de la Asamblea Nacional. Paul Romero con el informe.
Decir que hemos detectado un caso de corrupción.
Es el vicepresidente Jorge Glass quien reveló detalles de la denuncia que presentó en la Fiscalía la semana pasada en contra de una asambleísta de Alianza País, que fue detenida ayer minutos después del informe a la Nación del presidente de la República, Rafael Correa, en la Asamblea Nacional. Glass señaló el monto que habría solicitado la legisladora a un exgerente de la empresa de agua potable de Esmeraldas a través de una tercera persona.
En un monto aproximadamente de $800,000. De hecho, así lo reconocen en videos, en confesiones que hemos entregado a la Fiscalía General del Estado.
Y aclaró la razón por la que presentó personalmente la denuncia al fiscal Galo Chiriboga.
Presuntamente la asambleísta habría solicitado este dinero a tomándose el nombre del vicepresidente de la República.
El vicepresidente presentó a la prensa algunos videos con declaraciones de los involucrados en el presunto acto de corrupción y lo hizo junto al secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Las autoridades del gobierno esperan la formulación de cargos que se realizará esta tarde en la Corte Nacional de Justicia por parte del fiscal general Galo Chiriboga. Sin embargo, el secretario jurídico de la presidencia habló ya del delito en el que habría incurrido la legisladora implicada.
Mi criterio jurídico es que sería delito de concusión. La concusión es el delito por el medio del cual se castiga un empleado público con 6 años de prisión cuando exige dinero.
Glass pidió a los dirigentes de Alianza País la inmediata expulsión de las filas oficialistas de la legisladora, como también otras medidas.
Solicito a la Asamblea Nacional Legislativa que, siguiendo los mecanismos que correspondan, se proceda a la expulsión de la Asamblea Nacional Legislativa a la asambleísta.
Los dirigentes del movimiento se reunirán esta tarde para analizar este pedido.
Al igual que Teleamazonas, en Ecoavisa, esta nota fue la que abrió el noticiero. Es decir, fue la primera en exponerse, lo que revela la importancia que se otorgó al tema. Ahora bien, tanto en la presentación como en la nota informativa se usa habría, el condicional del verbo haber. Se dice, La asambleísta de Alianza País, que fue detenida por presunta corrupción, habría solicitado a su nombre $800,000. El habría en este caso indica probabilidad en el pasado, similar a lo que sucedió en Teleamazonas, Verónica.
En Gama TV, la nota periodística dijo lo siguiente.
La detención de la asambleísta ocurrió en los exteriores del Palacio Legislativo. Al terminar el informe a la Nación por parte del presidente Rafael Correa, agentes de la Policía Nacional capturaron a Esperanza G. para realizar investigaciones por un caso de corrupción. Durante su discurso, el mandatario anunció el caso detectado. Al mismo tiempo, afirmó que no permitirá corrupción en las filas de Alianza País.
Nos llena de vergüenza. Ofrecemos disculpas al país. Enfrentaremos el costo político, pero jamás, jamás honestaremos la corrupción.
A través de la red social Twitter, la Fiscalía dio a conocer la detención. Publicó, esta tarde, tras investigaciones, se detuvo a la asambleísta M.E.G. por un delito de acción pública. Señaló además, detención de la asambleísta con fines investigativos es por orden de la jueza de garantías penales de la Corte Nacional. El ministro del Interior, José Serrano, también entregó detalles. Se han aprehendido a los 3 implicados en caso de corrupción detectado por el gobierno y denunciado a la Fiscalía. Tras conocer los hechos, autoridades del gobierno y de Alianza País destacaron que cualquier caso de corrupción deberá ser castigado con todo el peso de la ley.
En todo proceso hay traidores, en todo proceso hay corruptos, y lo importante es encontrarlos y ponerlos en su lugar, en la cárcel en donde tienen que estar.
No estamos exentos de ello, pero no tendrá impunidad y será combatido con todo el rigor de la ley y de la sanción política y moral de nuestro movimiento.
La legisladora vinculada al caso fue trasladada a la unidad de flagrancias en el norte de Quito para la audiencia en su contra. Otros 2 sospechosos también fueron capturados en Ibarra y Esmeraldas.
A diferencia de los otros 2 canales, aquí no se habla de presuntos delitos, sino que se enfatiza en el hecho de que aún se encuentran en investigaciones. La identidad de la detenida es igualmente protegida bajo el nombre de Esperanza G. Además, se habla de sospechosos para referirse a los otros 2 detenidos, en Ibarra y Esmeraldas, por el mismo caso de corrupción. Este medio de comunicación decidió centrarse en el rechazo enfático por parte del presidente, funcionarios de gobierno e instituciones públicas hacia cualquier acto de corrupción por parte de sus colaboradores y militantes.
En todas las notas que escuchamos, la identidad de los sospechosos fue protegida. Ecoavisa protegió el nombre del asambleísta con un sonido. Teleamazonas, noté que Teleamazonas cortó las declaraciones que hizo el vicepresidente Jorge Glass. Le cortaron el nombre del asambleísta. Y el otro canal optó por referirse a ella únicamente con el nombre y la inicial del apellido. Bueno, lo hicieron también los otros medios. Utilizaron su primer nombre y solamente la inicial del apellido. En todos los casos, el rostro de la detenida no es mostrado, lo cubrieron. Y no se dio mayores detalles de su identidad. En principio no se conocía al asambleísta de qué provincia era.
También se destaca el uso de la palabra presunto en el caso de Ecoavisa y Teleamazonas, lo que no ocurrió con Gama TV, que decidió centrarse decir que se estaba en una etapa de investigaciones. Recordemos que la presunción de inocencia es un principio constitucional que persigue el defender el derecho de los ciudadanos a no ser acusados mientras no hayan sido sentenciados por las instancias legales respectivas. Parte del principio de que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En estos 3 casos, el uso del presunto es esencial para evitar acciones legales contra los periodistas.
La cobertura de este tema sí abrió inquietudes, sobre todo respecto al cumplimiento de lo que establece la ley para hablar sobre temas relacionados con procesos judiciales. Y en esto queremos resaltar algo que nos pareció muy interesante. El director de noticias de Ecoavisa, Darío Patiño, dio una especie de comentario con relación a, diríamos, las preguntas que tuvieron cuando se enfrentaron en las redacciones a cubrir este tema específico de la asambleísta. Vamos a escuchar el audio que fue emitido en el portal web el 28 de mayo del presente año, de 2015, y que todavía lo pueden encontrar en la página de esta televisora. Escuchemos.
Hola, es un gusto saludarlos desde los estudios de Ecoavisa en Quito.
Un poco confundidos andamos estos días por la aplicación de las normas que obligan a proteger la identidad de personas involucradas en procesos judiciales. Y no tanto porque no sepamos cómo aplicarlas, sino porque no se ven claros los criterios de las autoridades que lo hacen. Miremos un caso reciente, la detención de una asambleísta de Esmeraldas perteneciente a Alianza País. La ley de comunicación dice que no podrá circular entre los medios de comunicación la información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa. Pero en este caso, el propio fiscal en su Twitter informó sobre la diligencia y publicó fotografías del momento de la detención. Aunque no identificó a la funcionaria, solo dio sus iniciales. Pero era claro que al decir que representaba a Esmeraldas, quedaba plenamente identificada, pues ella es la única mujer asambleísta de Alianza País de esa provincia. Además, sus iniciales y su figura no dejaban ninguna duda de quién se trataba. Al usar la información del fiscal, tuvimos el cuidado de no dar nombres, pero era evidente que al reproducir esa información estábamos facilitando la identificación. ¿Habremos incumplido la ley? El riesgo de hacerlo es grande. Más aún, al día siguiente de la detención, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en rueda de prensa, identificó con nombres y apellidos a la legisladora e incluso exhibió a los periodistas videos de ella admitiendo su responsabilidad en los hechos. Aunque era el vicepresidente quien los decía, tampoco dimos nombres. Solo lo hicimos después de la audiencia de formulación de cargos, cuando había terminado la etapa de indagación previa. Ahí pudimos identificar a los que ya todo el público conocía. La ley es la ley, es cierto, pero espero que no sea prohibido formular algunas inquietudes. ¿De qué vale colocar solo las iniciales de una persona involucrada en un caso judicial plenamente divulgado cuando hay otra cantidad de elementos que ya la identifican? ¿Por qué obligar a los medios a usar iniciales o a tapar imágenes de implicados cuando en ruedas de prensa y en redes sociales los funcionarios y las autoridades ya los identificaron y hasta los acusaron? ¿No estaríamos incurriendo acaso en otra violación de ley al omitir datos precisos? La ambigüedad de estas normas y los criterios de su aplicación son riesgos a los que todos los días debemos enfrentarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Este comentario de Darío Patiño, director de Noticias de Coavisa, es un claro cuestionamiento hacia el fiscal y el vicepresidente de la República, quienes ofrecieron la identidad del asambleísta aun cuando no se realizaba la audiencia de formulación de cargos. No tanto a los periodistas, que por lo menos en las notas analizadas de los tres canales antes mencionados, cumplieron con la normativa de cubrir y mencionar también la palabra supuesto acto de corrupción, supuesto involucrado, pero al parecer no ocurre de igual forma con las autoridades.
En ese sentido, nos queda a nosotros como espectadores y ciudadanos del cuestionamiento de por qué hay esa necesidad de controlar fuertemente a los medios de comunicación en cuanto al respeto a la presunción de inocencia, por ejemplo, cuando los propios funcionarios públicos no lo hacen. Ahora queremos, para reforzar un poco este tema, dar lectura a algunos puntos que incluye una guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales que fue publicada en el año 2012 por la Junta de Andalucía y el Consejo Audiovisual de Andalucía en España, que se podría aplicar perfectamente a cualquier contexto y en nuestro caso al ecuatoriano. Comenzamos, por ejemplo, señalando un punto muy importante que nos dice que los medios de comunicación, a su vez, deben informar libremente sobre asuntos judiciales, respetando siempre las limitaciones legales establecidas en cada caso concreto y extremando la aplicación de las normas éticas que exige el ejercicio responsable del derecho a la información. El periodismo de tribunales requiere especialización y conocimiento previo del funcionamiento de la Administración de Justicia, del derecho procesal y del lenguaje judicial, condiciones necesarias para asegurar el rigor y la precisión informativa. El conocimiento y uso correcto de las palabras es fundamental en el ejercicio del periodismo, y en este caso, los errores pueden causar daños a la imagen de las personas implicadas, difícilmente reparables.
Rescatamos también otro punto de esta guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales que quisimos exponerla para todos aquellos. Pueden revisarla también a través del internet porque es interesante este ejercicio de agruparse asociaciones de periodistas con el Poder Judicial y otras organizaciones a fin de guiar, digamos, en el ejercicio periodístico a quienes están inmiscuidos en el oficio. La divulgación de la identidad de personas implicadas en un procedimiento puede afectar a su intimidad, honor y propia imagen, además de a la presunción de inocencia, y está, por tanto, sujeta a las leyes. El derecho a la información no prevalece siempre sobre el derecho a la intimidad y a la imagen de las personas.
Otro punto importante de estos principios fundamentales para el periodismo judicial es que los medios de comunicación deben salvaguardar los derechos de menores y colectivos necesitados de especial protección, como personas con discapacidades psíquicas y víctimas de violencia de género.
Concluimos con este aspecto. Debe facilitarse la labor al periodista cuando pretenda informar sobre la ejecución de sentencias, permitiéndose el contacto con personas que cumplen penas de prisión siempre que no interfiera en la correcta administración de justicia, los derechos de los presos y del personal penitenciario o de seguridad de las cárceles.
Conclusiones.
Después de haber hecho un rápido recorrido por algunos medios de comunicación nacionales sobre cómo trataron este presunto caso de corrupción de la asambleísta de Alianza País y de haber también repasado en líneas generales lo que nos dice el periodismo judicial, podemos concluir que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, general y actualizada a través de los medios de comunicación. Y ello incluye los asuntos que se transmitan en juzgados y tribunales. En ese sentido, los periodistas deben informar sobre los procesos judiciales con información verificada, de modo que no se perjudique el proceso judicial y, sobre todo, deben informar sin vulnerar la presunción de inocencia de los implicados.
Yo sí quisiera rescatar la necesidad que existe en este momento de formular un documento que divulgue conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la administración de justicia, del lenguaje judicial y aspectos indispensables para el ejercicio de este periodismo especializado. ¿Para qué? Justamente para facilitar el proceso de autorregulación dentro de las redacciones.
Así también como ciudadanos nos queda como tarea o como deber, mejor dicho, el exigir una información verificada, una información comprobada y que cuando nosotros estemos también involucrados en algún conflicto judicial, respeten nuestra identidad y respeten y sigan, más bien dicho, el debido proceso según las leyes que amparan también a todos los imputados o detenidos. Así concluimos con nuestro programa de hoy. Esperamos que este breve análisis contribuya a una mayor comprensión del trabajo periodístico.
Los esperamos el próximo miércoles a las 18:30 y el reprise el día jueves a las 11:00. Gracias por acompañarnos Entre Líneas.